prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Aunque nos empeñemos en colgarle la etiqueta de experto, un paciente es un paciente. No es médico ni enfermero, no es científico, mucho menos. Un experto si lo definimos como una persona altamente cualificada a cuya perspectiva o consejos se pueda recurrir para solventar dudas sobre un tema concreto o para conocer los aspectos de una determinada patología. Por eso, Óscar López de Briñas, experto en comunicación que padece diabetes desde hace 30 años y autor del blog Reflexiones de un Jedi Azucarado, prefiere referirse a las personas que, además de estar implicadas en el manejo de su propia enfermedad, intentan ayudar a los demás a informarse o a tomar conciencia de su salud, como pacientes activados o pacientes empoderados. También se refiere a ellos como pacientes con recorrido. De hecho, él mismo se autodenomina así. Hoy lo tenemos en Digitalmente Saludable para que nos ayude a comprender qué rol está desempeñando el paciente en un contexto en el que empieza a perder efectividad un lema que a todos nos resulta ya bastante manido, que el paciente es el centro del sistema sanitario. Así es que, sin dilatar más su presentación, le damos la bienvenida a nuestro programa. Hola, Óscar.
Hola, Mar. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti por hacernos un huequecito en tu agenda y por estar aquí en este programa. Para mí es un honor. Óscar, yo creo que no me equivoco al afirmar que este lema, tan referido en los últimos años en muchas, por no decir en todas, las reuniones entre profesionales sanitarios, está empezando a perder un poco de, por así decirlo, de brillo, ¿no? ¿Por qué dirías tú que está pasando esto?
Bueno, has comenzado bien detallando o especificando que el paciente experto, pues bueno, como mucho es experto en su propia enfermedad, ¿no? Quiero pensar que simplemente es una forma de llamarle de alguna manera a la que encontraron en su momento a esas personas, pues que, como yo las llamo, personas o pacientes activos o activados, implicados, que se van empoderando, que en algunos casos, como me puede pasar a mí, pues intentan ayudar o empoderar a otros. Y bueno, es una cuestión puramente de terminología, de elegir un nombre quizás un poco más acertado, pero bueno, por ahí irían los tiros, yo creo.
Pero esto de que la frase de que el paciente es el centro del sistema sanitario, ¿por qué crees tú que está empezando a ser a perder efectividad?
Bueno, ciertamente creo que cuando preguntas o comentas esa frase entre profesionales, en el entorno de la salud, entre personas que se dedican a esto, pues creo que todos coinciden. Raro es el que te va a decir que no. Pero luego otro tema es cómo eso se lleva a la práctica. Entonces, bueno, se ha empezado realmente hace no mucho a darle vueltas a este asunto y a pensar, algunas personas pues con más interés que otras o con más claridad que otras, pues a pensar de qué manera podemos hacer efectiva ese centro, ese paciente como centro del sistema, ponerlo en práctica y tomar acciones que estén encaminadas hacia eso y que vaya bastante más allá de una simple frase o de un eslogan o de un titular para un congreso de salud, ¿no?
Hablas de hacerlo efectivo porque hasta ahora no se ha hecho efectivo, es decir, el paciente no está en el centro.
Hombre, el paciente, quiero decir, es la persona última en la que, lógicamente, el sistema de sanidad pues se dirige a ellos, ¿no? A nosotros, que todos somos pacientes, incluyendo a los gestores sanitarios, a los profesionales, todo el mundo. Pero hay vías y se está empezando a teorizar sobre eso. Bueno, ya se lleva tiempo, ¿no? Hay personas que llevan mucho recorrido en eso, proponiendo vías de participación, de implicación del paciente, primero activando al propio paciente en su propia salud, en su propia enfermedad, en otros casos proponiendo unas alternativas de implicación del paciente incluso en el sistema sanitario, en un diseño incluso de políticas sanitarias o de participación de los sistemas que tiene el sistema de salud, la redundancia, implicarle un poco en muchas más cosas para hacer que el paciente sea más, que esté más activo en todos los sentidos, que sea consciente de muchas más cosas de las que puede ser ahora.
Uno de estos sentidos de los que tú mencionas así por encima tiene que ver con la creación de blogs sobre, tiene que ver con crear reflexiones y transmitirlas a través, difundirlas a través de la red.
Yo creo que Internet, en los últimos años, ese boom, esta expansión exponencial de las redes sociales, es la que ha ido provocando que la gente, los pacientes en este caso del que hablamos, sean conscientes de que es una vía para aprovecharlo en su propio beneficio, en el beneficio de la enfermedad, ¿no? Entonces han proliferado y se ha descubierto pues que las redes sociales, digamos que tienen una parte buena, que normalmente se suele hablar mucho de esa parte negativa, muy banal de las redes sociales, y por qué no, como casi todo en esta vida, pues tienen una parte buena. Entonces hay redes sociales que permiten una interacción entre pacientes muy útil, muy productiva. También está la parte en la que los pacientes de manera personal y propia inician una vida como blogueros, en la que ayudan a otros. Y bueno, hay diferentes facetas, diferentes formas de ayudarse y de no para ti, sino para los demás. Es gente que de alguna manera intenta, se da cuenta de que puede ayudar a otros y al final descubre la utilidad que tiene todo este mundo digital también en salud, ¿no?
Tú lo descubriste, pero yo me quiero ir un poquito antes, bueno, bastante antes. Eres paciente de diabetes tipo 1 desde el año 1986. ¿Qué supuso para ti debutar en esta enfermedad?
Pues como en la gran mayoría de los casos, al menos en los casos de como la diabetes tipo 1, que es algo que te dicen que es vitalicio y que para lo que no te pueden ofrecer una solución, pues supone lógicamente un shock. Descubres la necesidad de aprender, de recibir información, de aprender, pero aprender por la vía rápida, porque te lo exige desde el primer día. Y bueno, también vas descubriendo la necesidad y la utilidad enorme de intercambiar información en una primera fase, de recibir información por parte de otras personas que tienen lo mismo, y con el paso del tiempo descubres que eres tú el que empieces a dar respuestas en vez de hacer preguntas. Y ese proceso se da en la mayoría de la gente. La gente va descubriendo cómo el contacto con otras personas, ya sea a través del mundo digital, de Internet o la presencia física, es muy útil, especialmente en el caso de enfermedades como la diabetes, que la tienes toda la vida, que es muy cargante, que te plantea muchas dudas en el día a día, y tener alguien que te pueda echar una mano en un momento determinado es bastante valioso.
Pero ahí, por el año 86, me imagino que no había tanta información como tenemos ahora, tampoco había la posibilidad de acceder a las redes sociales. ¿A dónde acudiste entonces para tener la información, pues esa información que tú nos estás comentando, que te puede ayudar para controlar tu enfermedad, o lo que también es muy importante para un paciente con diabetes, que te anime a llevar una vida normal cuando pues todo parece cuesta arriba, ¿no?
Efectivamente, en el año 86, pues hablamos de una época en la que Internet está muy lejos de parecerse a lo que era ahora, no tenía nada que ver, y la forma de recibir información, de adquirir conocimientos, era por los medios tradicionales impresos, documentaciones, que en muchos casos tiene el paciente acceso a ellas a través de, ya sea de tu asociación, de la consulta médica, material que se edita para la diabetes y que te permitía irte informando poco a poco. También había, y por entonces, los foros, era una forma que ha sido paulatinamente sustituida por las redes sociales. Por entonces eran los foros donde sí que recibías bastante ayuda, porque se juntaban personas que eran novatas en la gestión de su enfermedad con personas muy expertas. Y bueno, pues era un buen lugar en el que hacer preguntas y recibir respuestas. Y bueno, sigue habiendo blogs, pero como digo, las redes sociales han adquirido mucha más importancia en este aspecto.
Y también los blogs han adquirido muchísima importancia. ¿Cuándo y por qué decidiste emprender la aventura de crear un blog, este Jet de Azucarado?
Yo llevo aproximadamente 15 años, quizás algo más, de manera activa en asociaciones de diabetes, concretamente en la mía, que es la Asociación Vizcaína de Diabetes. Y hace 2 años comencé con el blog, un poco viendo que era una, bueno, ya era muy popular el asunto de los blogs, y había personas que realmente me empujaban a aportar mi visión, a sin saber muy bien cómo ni qué decir, me decían, haz un blog, así de manera genérica, y yo decía, pues qué puedo decir, qué demonios cuento de un blog, me sentía como ridículo escribiendo un blog.
Así a capela, luego, ¿no?
Sí, entonces empecé a pensar, pues, posibilidades, de qué puedo hablar, qué puedo resultar de interés, lógicamente, porque no escribo un blog para satisfacer mis ansias de escribir, sino porque quiero ayudar a la gente. Entonces, inmediatamente, cuando ya escogí una parcela por la que tirar, descubrí la utilidad en base al feedback que me daba la gente, los lectores, y eso te anima a seguir y dices, bueno, pues parece que voy bien por aquí porque está resultando útil.
Llevas 2 años, ¿y qué contenidos podemos encontrar en Reflexiones de un Jedi Azucarado? Perdón.
Pues yo soy una persona a la que le apasiona la tecnología y, como suelo decir por ahí, a veces me gusta la tecnología en el caso de la salud, si, sobre todo si es útil, ¿no? Porque hay veces que descubrimos muchas especies de avances tecnológicos o pequeñas cosas muy tecnológicas, pero que cuando te paras a pensar dices, ¿yo para qué quiero esto? A veces te lo venden como una cosa muy moderna, pero en el caso de la salud, cuando se descubren cosas que son tecnológicas y que nos ayudan a mejorar, no solo en la enfermedad en sí misma, sino en calidad de vida, por ejemplo, pues ahí estamos hablando de algo realmente importante y que merece la pena. Y me gusta informar un poco sobre este asunto, sobre cómo la diabetes es una de las enfermedades en las que más se trabaja, intentar demostrarlo recopilando informaciones de tecnología aplicada a la diabetes, de las mejoras que vamos descubriendo día a día, e intentar también hacer ver que las cosas van cambiando, a veces con pequeños escalones, que no son grandes cambios drásticos, pero pequeñitos cambios que van mejorando nuestra calidad de vida, el control de la enfermedad, etcétera. Y es algo que la gente parece que le gusta. Todo eso lo también le añado mi parte de experiencia, mis pequeños capítulos sobre tu experiencia personal con la enfermedad, cómo gestionas determinadas cosas, o informaciones o historias que producen una empatía. Mira, pues a mí también me pasa eso, que parece una tontería, pero es de ayuda. Cuando comienzas con la enfermedad, todo se te hace cuesta arriba y no encuentras a nadie alrededor tuyo que te pueda entender en lo que a ti te está pasando.
La verdad es que sí, porque una persona con enfermedad crónica a veces necesita tanto ese intercambio de experiencia, ¿no?, con personas que hayan pasado por una situación parecida a la suya, ya no la opinión del médico o las recomendaciones del médico, sino esa vivencia, ¿no?, de otra persona que sufra su enfermedad.
Es vital. En muchos casos, yo lo suelo decir, y a mí personalmente también me ha pasado, de tener situaciones o momentos generados por el día a día de la diabetes que necesito una ayuda y no la encuentro en mi casa, en la gente que más me quiere, la que vive al lado mío. Por mucho que intenten ayudarme, lo encuentro en personas a las que no he visto físicamente nunca, con las que tengo un contacto regular por internet y que noto que me entienden mejor porque lo han vivido, porque saben de qué estoy hablando. Entonces eso lo detecta una persona desde el momento uno, cuando entra en un lugar en el que se produce intercambio de información, intercambio de experiencias. Y es una de las grandes ventajas de todo esto.
Pero yo, llegados a este punto, Óscar, me pregunto qué características hacen que un bloguero, un paciente que se asome a la red para verter sus contenidos, para verter sus opiniones, tenga fiabilidad.
Pues ese es un aspecto muy importante y se ha hablado mucho sobre ello. Yo he estado en algunos lugares, en algunos foros, reuniones en los que se debate este tema y se piensa de qué manera podemos hacer que las personas que entran en internet sepan dónde tienen que mirar o qué sitios son fiables y cuáles son un peligro de verdad, ¿no? Porque hay de todo. Lógicamente, internet es un sitio enorme. Si tú tecleas diabetes en el buscador, pues en las primeras posiciones incluso te salen páginas que no son nada recomendables. Y claro, pues ¿cómo hacemos para educar al paciente en ese aspecto, a las personas que entran y buscan información de salud? Pues es complicado, ahí tiene que implicarse todo el mundo, incluyendo también a los profesionales de salud. ¿Por qué no prescribir links o aplicaciones de salud desde la propia consulta médica? En la parte que a mí me ocupa como bloguero, como persona que genera contenidos y los cuelga en la red, pues puedes dotarte de determinados sellos o avales de calidad o seguir una serie de normas que poco a poco se van poniendo por escrito, una seriedad o rigor en tu sitio web cumpliendo una serie de normas. En ese aspecto sí que hay algunas entidades que están empezando a certificar sitios web y decir este sitio es fiable porque cumple una serie de criterios, ¿no? Uh-huh. Eso se está empezando a hacer, pero efectivamente muchas personas que entran a un sitio web, este tema de la certificación o la validación de páginas web, pues no saben ni lo que es ni les importa. Y bueno, es un asunto complicado en el que hay que hablar mucho y pensar de qué manera podemos ayudar a filtrar un poco todo esto, toda la información que hay.
Y además la salud es un tema tan frágil que es que no podemos ponernos en manos de cualquiera, ¿eh?
Claro, no hablamos de algo banal como un pro de televisiones o un...
Coches, sí.
Efectivamente, esto es algo muy importante. Es gente que en algunos casos va a hacer mucho caso demasiado a determinadas informaciones que no han sido contrastadas, que no se sabe si tienen una validez, un apoyo científico. Entonces hay que tener mucho cuidado, es demasiado serio como para tomarlo a la ligera, y creo que hay que hablar sobre ello e intentar dar pasos en esa línea de dar fiabilidad a las cosas que hay en la red.
Exactamente, Óscar. Centrándonos un poquito más en tu blog, a mí me apetece siempre, esta pregunta es que me encanta, siempre me apetece mucho hacerla. ¿Alguna anécdota que te hayas encontrado desde que creaste este blog?
Pues la verdad es que más que anécdota es una sorpresa, que yo recientemente estuve, se me invitó a dar una charla y bueno, realmente era la primera charla que daba entre pacientes, porque había dado alguna otra, pero invitado por una asociación de pacientes. Entonces, llegar a otra ciudad y encontrarme un recibimiento exagerado, o sea, cuando digo exagerado es que fue realmente exagerado, como si yo me sentía como un famoso, digo, pero esto no puede ser. Y cuando hablas con la gente, que te estaban agradeciendo continuamente una, dos, tres, cinco veces las gracias, en algunos casos gracias porque eran padres y madres de niños con diabetes, la ayuda que les prestaba, lo bien que se sentían cuando con algunas cosas que yo escribía, en definitiva lo útil que resultaba lo que yo hacía. Y me sorprendió tanto que salí impactado. Me acuerdo que volvía en el avión a mi casa y decía, esto no puede ser cierto.
Emocionado,
y,
¿no?
Sí, emocionado, real, y descubres la importancia que tiene el 2.0 y el mundo digital, las posibilidades que tiene y todo lo que puedes ayudar. Y entonces, eso me hizo darme cuenta de que esta vía que empecé hace 2 años de meterme con el blog, pues es una forma también muy interesante, que al principio la consideraba un poco más trivial o más como un hobby, por decirlo de alguna manera, pero...
Y que no, casi te empujaron a hacerlo, ¿no? Porque no fue iniciativa
sí,
tuya.
Sí, que te animaron y me he dado cuenta pues de que es muy importante y que la labor que yo hago también la sigo haciendo día a día en mi asociación, ayudando a la gente cara a cara, de manera presencial, pues es también importante, pero estar en la red es más importante de lo que yo me había imaginado. Y no, aquella charla me impactó, la gente, todo lo que te puede llegar a agradecer. Yo día a día recibo también mensajes y pues no deja de impactar, algunos te emocionan. Yo ya lo he comentado alguna vez, gente, sobre todo padres y madres, que me parecen los héroes del mundo de la diabetes. Padres de niños pequeños y que te escribe uno y te cuenta la historia y te emociona, y se me saltaban las lágrimas. Es una cosa realmente increíble.
No es para menos.
El poder que tiene todo esto.
No es para menos, Óscar. Y como tú, hay otros pacientes con diabetes que consideran también muy útil aportar su granito de arena escribiendo blogs para que otras personas que necesitan ayuda o que se sienten perdidos no se pasen, por así decirlo, y aprovechando el nombre de tu blog, al lado oscuro, ¿no? Al lado oscuro de la fuerza. ¿Quiénes dirías que constituyen un referente a seguir en redes sociales, en blogs, en España?
Pues en el tema de la diabetes, que es de lo que yo más me muevo, porque en salud realmente hay muchos, son tantos que te es difícil seguirlos. Y al final, teniendo en cuenta el tiempo que necesitas invertir para seguir determinadas redes sociales, que es muy grande, pues un poco te vas viendo obligado a seguir únicamente, sobre todo, especialmente, todos los timelines de las redes sociales relativos a tu enfermedad. Entonces, en la diabetes hay, por ejemplo, una persona que es Dani Royo, un chico de Valencia, muy analítico, muy crítico, pero siempre con ánimo constructivo y una persona muy muy inteligente que me sirvió de inspiración, a que conozco hace mucho tiempo. Y hablando en español, tenemos también la suerte de poder leer blogs de fuera de España, y hay una persona que también me sirve de inspiración, que es Marcelo González, de Chile. Una persona con muchos años, con una trayectoria como diabético similar a la mía, pero mucho más dilatada en cuestión de implicación en la red. Es una persona muy reputada y muy cabal, y me gusta seguirle, y aquí tenemos la oportunidad de seguir a personas como él desde aquí, porque hablan en castellano y lógicamente tenemos esa ventaja. En Estados Unidos también hay buenos ejemplos, alguno en castellano, como por ejemplo la comunidad de Estu Diabetes con Mila Ferrer, pero somos pocos aquí en España, y hay mucha gente, he detectado que hay mucha gente que ayuda y que hace una labor importante, pero lo hace más en el entorno de Facebook, grupos de Facebook específicos de diabetes, y no con un proyecto como puede ser un blog, que ciertamente da bastante trabajo, más del que imaginas muchas veces, pero poca gente con nombre y apellido en blogs, y bastante más oculta en lugares como foros y redes sociales como Facebook.
Pues esperemos.
Ojalá
que
seamos más con
eso
tiempo.
Te iba a decir, que a ver si este programa ayuda a difundir un poquito, a motivar a estos pacientes con diabetes a que se embarquen en un proyecto de crear un blog, que bueno, como dices tú, sí que es verdad que requiere mucho tiempo, requiere muchos esfuerzos, pero al final merece la pena por la satisfacción que da con estos padres y madres a los que tú nos comentabas anteriormente. Óscar, hemos hablado de blogs, pero también hay otras herramientas digitales que son especialmente útiles para los pacientes con diabetes. ¿Cuáles mencionarías tú?
Para las personas con diabetes, concretamente, pues la tecnología, que es digamos el leitmotiv un poco del blog mío, suele hablar mucho de todos los dispositivos y todas las mejoras tecnológicas que se aplican al control de nuestra enfermedad, sobre todo a lo que una persona puede tener en su casa. Entonces, los aparatos reyes que dominan en cuanto a popularidad son los sistemas de medición de glucosa que utiliza un paciente, las bombas de insulina, que han mejorado bastante en los últimos años, y últimamente también en los últimos años la medición continua, unos dispositivos que te permiten tener un sensor en tu cuerpo adherido y que te va leyendo continuamente la glucosa. Todo eso ha sufrido una evolución importante y nos hemos ido beneficiando. Todavía hay camino por recorrer, y especialmente a la hora de que estas tecnologías últimas sean incorporadas al catálogo de prestaciones, ¿no?, de nuestro sistema de salud, que es lo que más nos interesa.
Yo lo veo
a todos.
Eso súper lejos, ¿no? No sé si es mi percepción o es que es así.
Pues yo creo que no tan lejos, pero todo tiene su proceso. Yo entiendo que la administración tiene que apoyarse en datos y en muchas cifras, no solo cuestiones económicas del dinero, sino también de efectividad, el coste de efectividad famoso, y bueno, lleva su tiempo, pero yo creo que más pronto que tarde vamos a ir teniendo eso disponible. Y las bombas de insulina, por ejemplo, que en España se ponen muy poco en comparación con el resto de Europa, y es algo que también tenemos derecho, y hay que ir mejorando esa tasa de implantación, dispositivos que mejoran la vida de manera comprobada y mejoran la gestión de la diabetes a una persona con diabetes. O, por ejemplo, algo que está muy de moda, las apps. También las hay en diabetes, como las hay de todo, y hay también, son sistemas que de manera muy fácil te permiten desde cualquier parte con tu teléfono recoger datos de tu glucosa, controlar revisar el control de tu diabetes, mejorarla. En fin, tenemos a mano varias tecnologías que son muy útiles para mejorar el control de la enfermedad.
Y hablando de herramientas en el ámbito de la comunicación, Óscar, yo creo que Twitter ha sido una herramienta clave y tú eres uno de los promotores del hashtag DiabetesEP. ¿Qué pretendéis con esta iniciativa?
Pues la diabetes, si tú te la tecleas en las redes sociales, diabetes lo escribe como hashtag un inglés, o lo escribe un español, o lo escribe un norteamericano. Entonces, claro, a la hora de filtrar contenidos, el idioma no nos sirve porque se escribe igual, y necesitamos un hashtag distintivo que, por una pura cuestión práctica, nos permitiera hacer unos listados específicos, filtrar de manera específica lo nuestro, los contenidos que generamos sobre diabetes en nuestro país. Por eso pensé y junto con Dani Royo, que he comentado antes, pues fuimos los promotores de empezar a darle vida a este hashtag, que toma en parte la palabra diabetes y le añade al final parte de la palabra España. Y han sido muchas las empresas, entidades, centros de salud, profesionales de salud que lo han adoptado. Ha tenido una expansión bastante buena en el escaso año de vida que tiene y creemos que es muy útil. Nos ha ilusionado mucho ver que se ha acogido tan bien y en parte es porque creemos que era necesario.
Y porque queréis, bueno, focalizar aquí, entiendo, todas las conversaciones que se lleven a cabo en Twitter sobre diabetes.
Efectivamente, en Twitter, por ejemplo, el tener un hashtag propio para nuestro país en cuestión de diabetes te permite localizar más rápido los contenidos. Y Twitter es una red muy fugaz, que genera muchísimos mensajes por minuto y en la que todo se pierde de manera muy rápida. Facilidades para localizar la información son clave en esta red especialmente. Por eso una búsqueda sobre un hashtag de ámbito nacional, diabetes, específico para nuestro país con nuestro hashtag, es mucho más fácil de localizar cosas que si le tecleas la palabra diabetes. Lógicamente es también una cuestión de practicidad y de facilitar a la gente que localice información.
Oscar, pues yo solo me queda darte la enhorabuena por todos los éxitos que has conseguido con este blog, por las satisfacciones personales y sobre todo por crear una herramienta a la que cualquier paciente con diabetes puede, de cualquier parte del mundo, porque bueno, el español está muy extendido, puede recurrir para encontrar información contada de una forma cercana y entendible sobre la enfermedad. Ha sido un auténtico placer que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Y bueno, yo me imagino que ya estarás acostumbrado, que no será nada nuevo para ti que la gente se despida aludiendo a una archiconocida frase, a la archiconocida frase de la película que ha inspirado, te ha inspirado para bautizar tu blog. Así es que yo no me puedo resistir porque yo soy una fan de Star Wars. Oscar, que la fuerza te acompañe.
Pues gracias, efectivamente es muy popular y yo suelo jugar mucho con ese mundillo de que también soy fan / friki.
Ya somos dos.
Me pareció gracioso unir un poco en el nombre el Jedi, que es una persona experta, una persona sabia, con la diabetes. Por eso adopté un poco ese nombre, que a nivel publicitario la verdad es que tiene gancho. Con el tiempo lo he ido descubriendo y da mucho juego.
Desde luego que sí. Y además es muy atractivo el nombre, di que sí, Oscar. Pues nada, pues simplemente eso, enhorabuena por todo, Oscar, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Como siempre decimos aquí, todo lo que esté encaminado a ayudar al paciente y sobre todo a implicarlo en su enfermedad es muy positivo. ¿A quién creo que no le falta que le acompañe la fuerza porque tiene poderío y energía para derrochar? Es a Xavi Olva. Hoy nos ayudará a localizar a los blogueros de diabetes más influyentes. Adelante, Xavi.
Hola, Mar. En primer lugar, quiero dar las gracias a Oscar por esta excelente entrevista en que ha explicado sus anécdotas y sus experiencias como diabetes y cómo comparte sus beneficios y sus aprendizajes con otros diabéticos. En el programa de esta semana quiero contar con Albert Hurtado. Albert trabaja en el equipo de estrategia digital de Sanofi y hoy le he invitado para que haga una reflexión sobre cuáles son los principales influenciadores en diabetes. Albert ha estado trabajando en las últimas semanas en una reunión en que, junto con la FEDE, han estado conversando con otros influenciadores en diabetes y me gustaría que Albert compartiera con nosotros quién son ellos y qué están aportando. Gracias, Albert, y bienvenidos al programa.
Muchas gracias. Hola, Xavi. Muchas gracias a Xavi Olva y a Mar Muñoz por invitarme. Como decía Xavi, hoy voy a intentar que se hagan una idea de los influenciadores que encontramos en diabetes. Al hablar de patología, seguramente las asociaciones juegan un papel fundamental y es por ese motivo que quería destacar en primer lugar a la FEDE. La Federación de Diabéticos Españoles es un canal muy importante a la hora de generar conocimiento y sensibilización sobre diabetes. La FEDE tiene casi 10.000 seguidores en Facebook y más de 9.000 en Twitter. Aparte, tienen un blog donde periódicamente se analizan los temas más interesantes de la actualidad. La FEDE usa estos canales para explicar, difundir y sensibilizar sobre diabetes. Concretamente en diabetes podemos encontrar muchos pacientes expertos, o como al Jedi azucarado le gusta llamarlos, pacientes activados. Tal vez uno de los influencers que está en boca de todos es Ángel Ramírez, ya que es el impulsor de Diabetes Experience Day, una jornada que se ha convertido en una cita ineludible para pacientes que quieren estar informados sobre diabetes. Este año será el 13 de febrero y hay más de 1.000 inscritos. Ángel A pesar de no ser diabético, sino hijo de una diabética, ha hecho de esta enfermedad su pasión. Tiene más de 6.000 seguidores entre Twitter y Facebook. También el blog Canal Diabetes, que se ha convertido en una referencia en información sobre la patología, ya que ofrece todos sus contenidos en formato vídeo. Óscar López, el entrevistado de hoy, ya nos ha introducido el nombre de un convencido del uso de las redes sociales para sensibilizar sobre la diabetes, Dani Royo. Este celador del Hospital de la Fe se define como un pitufo gruñón, crítico con su entorno. Pero lo cierto es que es una de las personas de referencia para enterarse qué está pasando en diabetes. Impulsor del hashtag Diabetes Es, con más de 3.500 seguidores y un blog donde repasa y vierte su opinión sobre los temas más candentes de la actualidad de la patología. También encontramos influencers que van mucho más allá de las redes sociales. Por ejemplo, Fernando Santos, quien ha montado a través del famoso blog Noches sin Dormir la primera marcha impulsada únicamente a través de las redes sociales, la transdiabetes, con la finalidad de que las personas con diabetes se sientan acompañadas y tengan un punto de encuentro para compartir experiencias y conocimiento. La transdiabetes nace de distintos puntos de España, con la finalidad de llevar los aros azules, el símbolo de la diabetes, hasta Madrid. En este sentido, podemos encontrar también a Carolina Peñalver, diabética tipo 1 y fundadora del Diabetic World Travel. Está inmersa en un proyecto apasionante. Conocer y difundir la realidad de los diabéticos alrededor del mundo. Según nos contó, su primera parada es Marruecos y podremos seguirlo a través de su página web y de su Twitter, que ya tiene más de 6.000 seguidores. Otro de los referentes en diabetes es Víctor Bautista, creador de la app Social Diabetes. Esta app, que ayuda a los pacientes a automonitorizarse su patología, tiene una comunidad de diabéticos donde buscan soluciones a los problemas reales que se encuentran diariamente y las mejores ideas las intenta incorporar a su app. Y quería acabar con el eslogan de Francisco Tapias, otro influencer que define perfectamente a todos estos pacientes activos que han hecho de la diabetes su lucha. Francisco Tapias usa la frase, la diabetes no es mi límite, y después de haber tratado con todos ellos, tengo que decir que tiene razón, no lo es. Francisco es un apasionado del deporte y a través de su blog reflexiona cómo los diabéticos no deben tener límite a la hora de practicar deporte. En esta misma línea del deporte y diabetes, no podemos olvidarnos de Serafín Murillo, quien trabaja en el Hospital Clínico de Barcelona ayudando a que los diabéticos tengan una vida más activa.
Gracias, Albert, por tus reflexiones y por darnos a conocer cuáles son los principales influencers en diabetes. Esperamos que sus reflexiones hayan sido de utilidad para todos los oyentes de Digitalmente Saludable. Nos hablamos la semana que viene en Digitalmente Saludable.
Muchas gracias por tu propuesta, Xavi. Yo ya me los he apuntado todos para empezar a seguirlos y conocer todas las novedades que pueden ofrecer en esta aceleración de evoluciones constantes que ha motivado a Internet en el ámbito de la salud. Y es que, como ha comentado Óscar López, hay aspectos en la educación de la enfermedad que jamás podremos comprender de los profesionales sanitarios. Una persona con una enfermedad crónica necesita algo más, necesita ese intercambio de experiencias con otras personas que hayan pasado por su situación. Dicho esto, y después de escuchar los motivantes mensajes de Óscar López y de Xavi Olva, nos despedimos hasta la próxima semana. Yo, como siempre, os animo a volver a escuchar este podcast para que no se os pase ningún detalle y me despido de vosotros hasta la semana que viene. Besitos.